dejas nacer el emprendedor dentro de ti.
Descubre tu crecimiento personal.
Encuentra la motivación para obtener el mayor éxito.
Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe.
Esto es...
Sé el jefe.
Sé el jefe con Héctor RC.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sé el jefe, temporada 4. Una temporada muy especial, una temporada presentada por Wealth Club Coin, WSC, el proyecto de criptomoneda con el cual estamos trabajando muy fuerte para llevarle cripto a todo el mundo a la casa. Y sabes que estábamos en una reunión el otro día de negocios, éramos 4 o 5 personas conversando, bueno, sobre varias propuestas distintas y distintas industrias. Y nos fuimos de tema en un momento, y una de las personas que estaba en la sala se puso a hablar de fútbol y planteó algo parecido a esto que te voy a decir ahora. Él decía que las mujeres y los equipos de fútbol que van al mundial deberían ganar lo mismo que los jugadores de fútbol que van al mundial. Esta persona argumentó, en esa charla nos dijo, que ellas se repartieron, las mujeres tenían una pileta de premios, digamos, de 110 millones de dólares. O sea que 110 millones de dólares se repartieron entre las mujeres a medida que iban clasificando para distintas rondas o las campeonas mundiales, etc. En total, para todas las mujeres, para todos los equipos de fútbol había 110 millones de dólares. Por contrapartida, los hombres del mundial tenían 440 millones de dólares. 4 veces más paga, digamos, que las mujeres que fueron al mundial. Y este tipo dice, y hacen todo lo mismo, vos, patean la pelota y les pagan 4 veces más a los hombres. Entonces, yo levanté la mano y le dije, ¿sabes lo que pasa? Eso que vos estás diciendo en realidad no es, si bien es cierto, tanto las mujeres como los hombres que van al mundial de fútbol van a patear la pelota. Y no estamos hablando acá a nivel competitivo ni mucho menos. Van a hacer lo mismo, es cierto. Tantos días compitiendo, los mismos tipos de partidos, el mismo tiempo, etc. Pero el hecho es que no se les paga en función de lo que hacen en ese momento específico. Se les paga de acuerdo a lo que cada competencia recauda. Se les paga de acuerdo al dinero que hay. Por ejemplo, la Copa Mundial Femenina recaudó, no me acuerdo ahora, pero cerca de 580 millones de dólares en total. De acuerdo a FIFA, apenas... igualaron en cero, que se le dice. Quedaron en cero. No ganaron, pero no perdieron plata tampoco. Por contrapartida, el Mundial de Fútbol en Qatar, el último Mundial de Fútbol, recaudó un récord de 7.500 millones de dólares. O en inglés, 7.5 billones de dólares. 7.500 millones de dólares. Estamos hablando de cuanto unas 12, 13 veces más que el Mundial Femenino. De hecho, si miramos esos números, entre lo que recaudó cada competencia y lo que se les pagó a las mujeres, a los jugadores y a las jugadoras, se puede decir que las mujeres las mujeres se repartieron el 19, más un poquito más del 19% de lo recaudado. 19% de todo el dinero que recaudó la FIFA en el Mundial se le redistribuyó entre las jugadoras, mientras que a los hombres se les pagó menos del 6% de lo que se recaudó en el Mundial. O sea que desde ese ángulo podemos decir perfectamente que las mujeres cobraron 3 veces más que los hombres. El argumento de este individuo es algo que se llama una falacia de equivalencia. Y de eso quiero hablar hoy en día. Ustedes saben que a mí me interesa mucho, bueno, desde que me conocen, desde que escuchamos el podcast, desde que trabajamos en el podcast, que hablamos de desarrollo personal, de desarrollo de negocios, hablamos de negociación, hablamos de ventas, hablamos de un montón de temas relacionados a la motivación interna, externa, etc. Y en negociación específicamente es muy común. Acuérdense que estamos negociando siempre. Constantemente la vida es una negociación. Estás negociando con tu esposa o con tu esposo sobre los temas del diario vivir. Negociás cuando estás vendiendo un producto, cuando estás ofreciendo un servicio. Negociás cuando estás haciendo publicidad. Negociás cuando estás conociendo a alguien nuevo y querés mostrarle lo mejor y lograr ciertas cosas. Negociás con tus hijos. Estamos constantemente en una negociación. Y una cosa que se ve muy común en las negociaciones cuando trabajamos en negociaciones, cuando nos enfocamos en ellas, son las falacias. ¿Okay? ¿Qué son las falacias? La falacia es un término muy interesante porque no es que sean mentiras, específicamente mentiras, porque en general las falacias están arraigadas en la realidad, pero se usan con el propósito de engañar o convencer a alguien. O pueden pasar sin querer, quizás por falta de conocimiento, por errores humanos, por olvidos, Por ejemplo, en el ejemplo que te di anteriormente, yo no creo que esta persona haya querido necesariamente mentir al resto de la audiencia, digamos, mentirnos al resto, sino que simplemente falta de conocimiento, ¿ok? O sesgos en el pensamiento. Sesgo significa limitaciones en el pensamiento, ignorancia en el tema, ¿ok? Pero puede ser desviadamente algo hecho a propósito. De todas formas, hay que entender que son falacias. ¿Ok? Si nosotros no entendemos mucho el contexto de una situación, nos comemos la falacia de la mano. Y viene alguien, quizás con una buena forma de comunicación, buenas herramientas de comunicación, se te para enfrente y te convence de cualquier cosa y te llena de falacias, no de mentiras, sino de falacias. Y no tenés otra cosa más que agachar la cabeza y decir, uy, cuánta razón que tiene. Y capaz que puedas salir a repetir el mismo bolazo que te dijeron porque te convencieron. Existen dos tipos de falacias principales, dos grupos principales, las formales y las informales, ¿ok? No vamos a hablar de las formales porque las formales se pueden considerar defectos de estructura en un argumento, ¿ok? Que hace que el argumento sea inválido. Y las informales se originan por errores en el razonamiento, que no necesariamente tienen una base ilógica o un razonamiento ilógico incorrecto. De hecho, en este caso en particular, el que te dije, el razonamiento de él no es ilógico. Son 11 jugadores de un lado, 11 jugadores del otro, tantos equipos, no sé, 32 equipos, uno cobra 110 millones de dólares, al otro se le pagan 440 o al otro grupo de jugadores se le pagan 4 veces más y juegan todos a la pelota, 90 minutos, hacen todo lo mismo. ¿Por qué se les paga más? No es ilógico el planteo. Pero es falaz. Y eso es algo que quiero discutir hoy con ustedes. Y voy a dar algunos ejemplos. Especialmente porque hemos estado tanto tiempo trabajando en el proyecto Webhack Coin, por ejemplo. Que se ve este tipo de falacias de equivalencia muy, muy comunes. Hay un libro muy interesante que se llama... el nombre en inglés es The New Handbook of Cognitive Therapy Techniques. En español sería algo así como el nuevo libro de mano... de las técnicas de terapia cognitiva. Y se menciona que las afirmaciones sin fundamento, que a menudo se expresan con tal convicción que parecen hechos comprobados, son un problema, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cuántas veces capaz que te pasó que estás hablando con alguien de lo que sea y esa persona, capaz que vos en el fondo sabés que se la están opinando mal, pero te hablan con tal convicción? Y de una forma lógica, o sea, hay lógica detrás de lo que están diciendo, y que les terminás creyendo. Como te dije, comes de la mano. Esto se usa mucho, las falacias informales principalmente, se usan mucho y son muy comunes en los medios de comunicación, la televisión y los periódicos. Por ejemplo, las noticias, se usa muchísimo. En la política se usa mucho. Entender estas falacias te puede ayudar para muchas cosas, pero dentro de ellas tomar decisiones informadas. Evitarlas puede contribuir a que vos... mejores tu habilidad para no solamente construir argumentos sólidos, sino para lograr lo que querés, para que tu postura se sostenga, para sostener tu postura, para que no cualquiera te pase por arriba con cualquier pelotudez. Mirá que se aplica muchísimo y hoy en día, con esta especie de guerra cultural que hay, yo te digo, si prestás atención, lo ves en todos los argumentos y todas las discusiones y debates que hay en redes sociales o en televisión. Se aplica, se nota, lo ves a la legua, si lo entendés, si sabes qué es lo que tenés que mirar. El problema es que es complicado, ¿okay?, determinar si un argumento es falaz o no lo es, porque, como te dije, si bien los argumentos varían en su solidez, es cierto que están basados en la realidad y tienen una fortaleza lógica determinada que, vamos a decir en otras palabras, no suena a bolazo. Te lo plantean de una forma que vos decís, uy, pero tiene sentido lo que me dicen. Porque tiene partes sólidas, otras que quizás no lo son, pero las partes sólidas, si las juntás con la devoción, la pasión, el compromiso con la que otra persona te lo está explicando y les terminás creyendo. El mayor problema es que las falacias se usan, en el caso nuestro, ¿no? Cuando estás vos que sos emprendedor y estás impulsando o querés vender tu producto y tu servicio, impulsar el proyecto que quieras, y tenés a alguien enfrente que quizás un hater o alguien que no cree en tu proyecto o alguien de la competencia. O alguien que quizás tiene ciertas dudas o inseguridades o ignorancia al respecto, falta de conocimiento al respecto. Y te hace preguntas o planteos que quizás te dejan sin palabra. No sabes cómo responder porque, como te dije anteriormente, tienen sentido. El problema, como te decía, en estas circunstancias es que las falacias se usan para transmitir un punto determinado con la intención de persuadir. Vos querés ofrecer una propuesta a la que sea, tu negocio, tu servicio, y te dan una respuesta. Ah, pero eso no me gusta porque, o lo que yo vi en otro lado es mejor por tal cosa. O qué tenés vos para hacer para competir con fulano si estos hacen esto y esto y aquello. Y vos capaz que te agarran en falso y no sabes qué responder. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos ejemplos específicos que no se limitan a la propaganda, la publicidad o la política, las editoriales de los periódicos. Vamos a hablar de ejemplos más específicos de este tema en particular para que vos sepas identificarla y quizás la próxima vez que te encuentres con alguna cosa de estas tenga más herramientas para manejarlos. Entonces, vamos a enfocarnos en las falacias de equivalencia. Vale la pena decir que hay muchísimo tipo de falacias, ¿ok? Muchísimos, muchos tipos de falacias. Uno muy común, una falacia muy común, es la falacia que se llama ad hominem, que es extremadamente, digamos, distribuido el uso de esta falacia, que es, por ejemplo, cuando en un argumento, en una discusión determinada, vamos a suponer que yo estoy discutiendo con Juan, del tema que sea, y hay un oyente, María, y Juan plantea una cosa y yo planteo una distinta. Entonces, mi argumento para desacreditar lo que dice Juan, para quizás venderle a María mi opción, no la de Juan, es decirle, no, María, pero Juan, ¿vos qué sabés, Juan? Si vos no tenés la experiencia que tengo yo, si vos apenas tenés, recién estás en este medio, yo hace 20 años que estoy. O, ¿qué puede saber Juan si Juan no es doctor como yo? O, ¿qué puede saber Juan si Juan ayer estaba borracho de fiesta con sus amigos, lo vi en redes sociales y ahora me venís acá a argumentar sobre ciencia, sobre empresas, sobre... La falacia ad hominem, vos la vas a notar cada vez que se quiera distraer la atención del argumento y enfocarla en la persona que está argumentando. Es muy común. Hoy en día, y es un tema muy lindo, mirá que entender las falacias te abre la cabeza muchísimo y no te pasan por arriba sino más. Pero hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en las falacias de equivalencia. Falacias de equivalencias, ¿ok? Es cuando hay comparaciones entre cosas que en primera instancia pueden tener algo en común, un punto en común, un punto de encuentro, pero que los efectos de la argumentación son irrelevantes. Es como cuando discuten, ¿viste? ¿Qué es mejor? Como dicen por ahí, manzanas o comparar manzanas con naranjas. Y uno puede decir, ah, bueno, pero son las dos redonditas. Y tienen más o menos el mismo tamaño. Y si las mordés son jugosas. Y nacen de un árbol. Entonces son iguales. Y no, señor, no son iguales. Fíjate este par de ejemplos. Imagínate que vos me decís que vos querés convencerme que las naranjas son mejores que las manzanas. Y vos me decís, las naranjas son mejores que las manzanas porque las naranjas son más jugosas. Y yo te digo, ah, bueno, pero las manzanas tienen más variedad de color. Y vos me decís, no, pero las naranjas son más fáciles de pelar, no precisas un cuchillo para pelarlas. Y yo te digo, pero las manzanas son más baratas. Y vos me decís, ah, no, son más baratas las naranjas. Entonces, de ese tipo de argumentación podemos seguir los dos todo el día. Y podemos tener razón los dos en cada uno de los argumentos individuales que planteamos. Pero eso no significa que ninguno de los tenga razón en que una fruta es mejor que la otra. Porque además de la oración específica que termina esa parte del argumento, hay que agregar otros factores, otras variables. Porque yo te digo, la manzana es más barata. ¿Qué es más barata? ¿En qué contexto? ¿En qué país? ¿Ese país planta manzanas? ¿Ese país es productor de naranjas? Porque hay razones por las cuales una es más barata que la otra. ¿En qué parte del lado del mundo estás vos? ¿En qué parte del mundo estoy yo? Cuando vos me decís que eres mejor la naranja porque es más jugosa. ¿Y mejor para qué? ¿Por qué ser más jugosa lo hace mejor que la manzana? Capaz que para hacer un jugo es más fácil. Pero para comerla, no. Porque cuando es más jugosa, hace más enchastre. Entonces, hay varios. El punto es que vos tenés que saber argumentar cuando vos querés convencer a alguien de que tu argumento es más... no digo mejor que el otro, sino de que lo que vos estás diciendo es cierto. En este caso, el argumento, en cualquiera de los dos lados, el de las manzanas o el de las naranjas, el argumento no tiene fundamento, ¿ok? Simplemente porque el hecho de que dos cosas puedan tener propiedades similares no significa que sean comparables, no significa que sean equivalentes en todos los aspectos. Y si queremos comparar ciertos aspectos, tenemos que argumentar de forma más compleja, más profunda y más factual, y con otras variables. Y es importante, ¿ok? El argumento anterior suena absurdo intencionalmente para que vos ayudes a identificar la falacia. Okay, que la naranja sea más dulce, más jugosa, no le hace una mejor fruta. Es ridículo pensar eso y que alguien se afirme en esa argumentación. Pero es un ejemplo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquitito de cripto. El otro día, conversando con uno de los embajadores, surgió en el tema, estábamos hablando de cuando se promueve un proyecto de cripto, el que sea, ¿no? El que sea. Y una pregunta muy común, o un planteo muy común que tenemos en lo que refiere a Huesca Coin, es la comparación con otras cripto. Vamos a ponerte un poquitito en espacio, tiempo y situación con Huesca Coin. Huesca Coin es un proyecto es un proyecto todavía en situación, digamos, semi-privada. Hay solamente 8.000 y algo de personas que saben que existe. ¿Bien? En el mundo. 10 meses nada más en ICO, que se llama, que es Initial Coin Offering. 10 meses solamente. Cuando inició el Initial Coin Offering, 0,025, 2.5 centavos de dólar. Hoy, de acuerdo al algoritmo y un montón de variables que no vamos a analizar ahora, la moneda está arriba de los 6 centavos de dólar. ¿Ok? Existe una proyección de que en 2 años la moneda crezca aproximadamente un 10x, o sea que esté más o menos en un dolarito de valor. De acá a 2 años, un dólar de valor 10x en función del valor en el que se espera que llegue al mercado cambiario, 10 centavos de dólar, ¿ok? Y se proyecta 100x, o sea que estén 100 dólares, 100x en 5 años. Más o menos. Es un proyecto 100% social, estrategia enfocada 100% a las masas. Y hay gente que enseguida se toma la libertad de comparar un proyecto nuevo, como lo es Huesca Coin, con proyectos mucho más añejos, con mucho más experiencia, muchísimo más capital, de hace mucho más tiempo, que nada tienen que ver con Huesca Coin, pero lo comparan hacen comparaciones lineales, digamos, simples lineales. Por ejemplo, Cardano, un proyecto que yo valoro muchísimo y que respeto muchísimo. Pero si alguien viene y me dice, no, pero proyección de Huesca Coin a un dólar o a 100, están locos ustedes. Fíjate que una moneda como Cardano, que es conocida y que mueve millones de dólares y con millones de usuarios, vale 30 centavos de dólar. Y yo te digo, sí, es cierto. O sea, lo que acabas de decir es cierto. ¿Qué tiene que ver con Huesca Coin? Vamos a analizar un poquitito los hechos de Cardano. Cardano se presentó en 2015. Tuvo una ICO de casi 2 años. El ICO se terminó en, ponele, octubre, noviembre de 2017. Y en cuestión de 3 meses, la moneda se fue a un dólar de valor. Claro, agarró la explosión de Bitcoin del 2017 y pegó un saltún de 2 centavos, 3, a un dólar. ¿Ok? Eventualmente, en 2021, estamos hablando que en 3 meses, logró un X50. Un proyecto que recaudó 62 millones de dólares en su ICO de 2 años. En cuestión de 3 meses, 50 veces más de valor. ¿Ok? 50 veces más de valor. Acuérdate que la proyección es que Huesca Coin alcance 10x. O sea que 10 centavos se lleva a un dólar, 10x en 2 años. Es la proyección mínima. Y que 100x en 5 años. Bueno, Cardano reventó 50x en 3 meses. Luego bajó y volvió a subir de vuelta con el desarrollo de Bitcoin. Porque el Cardano creció prácticamente que únicamente con el desarrollo de Bitcoin. Cuando Bitcoin crece, Cardano crece. A 3 dólares. Cuando Bitcoin se desplomó, Cardano se desplomó. Y hoy en día está en 30 centavos de dólares. Que incluso así 30 centavos de dólar son 15 veces más. 15x que lo que valía inicialmente. 15x que no está nada mal desde su inicio hasta ahora. Pero hay otras razones también por las cuales Cardano, independientemente de que ya te acabo de mostrar con lo que ya ha aumentado, que no es imposible que una moneda aumente 10x como pretendemos que Huesca Coin aumente en 2 años, o 100x en 5 cuando Cardano aumentó 50x en 3 meses. Pero no solamente eso. Cardano es una moneda que hoy en día tiene 3.5 millones de usuarios. Es una moneda que cuenta con 35.500 millones de monedas en el mercado. Creo que son 45.000 millones el máximo que van a haber. Pero 35.500 millones. 35.500 millones, que eso es como, ¿cuánto? Ya no sé, ni sé, como 18 o 20 veces más. Perdón, 40 veces más que las monedas que están en disponibilidad hoy en día de Huesca Coin, que son solamente 875 millones. 3.5 millones de usuarios, Huesca Coin tiene 8.000. Pero parte de una de las razones por las cuales Cardano no se va a despegar tan arriba como Bitcoin, perdón, que Bitcoin hoy está a 30.000 dólares, 33.000, 34.000 dólares, es por el volumen, es un concepto simple de oferta y demanda. Existen 21 millones de Bitcoins, 45 mil millones de Cardano, de ADA. 2.000 veces más monedas. A ver, 2.000. Perdón, 20.000 veces. No, está bien, 2.000 veces más monedas. Más Cardano, más ADA que Bitcoin. Y muchísima menos gente que las tiene. Entonces, para que vos tengas una idea, si Huesca Coin, con la cantidad de monedas que hay en disponibilidad y que va a haber para la gente, que son 1.5 billones, 1.500 millones, si tuviera 3.5 millones de usuarios, solamente midiendo, haciendo un análisis de regla de tres compuesta, entre lo que vale una y lo que vale la otra, la cantidad de usuarios y el volumen de monedas, si Huesca Coin tuviera 3.500.000 usuarios como Cardano, Huesca Coin estaría valiendo hoy en día $7. ¿Okay? Y tiene 8.000 nada más. Simplemente hablando de oferta y demanda. Pero no solamente eso. Es también qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. El contexto es importante. Vos fíjate que Cardano, que recaudó $62 millones, preguntale a cualquier persona en el mundo que no tenga nada ni idea de cripto, sobre cripto, y la única moneda que te va a nombrar es Bitcoin. No tienen ni idea ni de lo que es Ethereum, no tienen ni idea de lo que es USDT, no tienen ni idea, por supuesto, de lo que es Cardano. A Cardano no la conoce nadie. 3 millones y medio de personas solamente en el mundo usan Cardano. Vamos a suponer que el doble o el triple esa gente saben que existe. Huesca Coin es un proyecto social. Todo el esfuerzo que se está haciendo con Huesca Coin es para que la señora que compra verduras sepa que Huesca Coin existe. Se están invirtiendo cientos de miles de dólares en apoyar los deportes, el mundo de la música, el mundo de la moda, el automovilismo. Eso lo pueden ver, no voy a hablar de eso ahora. Quizás otro día podemos conversar sobre los distintos proyectos de Huesca Coin. Pero es otro tipo de proyecto. No se enfoca en la tecnología. Cardano es un proyecto 100% tecnológico. Si vos te fijas en el sitio de ellos oficial, tienen 50 asociaciones, todas ellas exclusivamente, prácticamente que exclusivamente desarrolladas, desarrollo de tecnología. No así Huesca Coin. A nosotros no nos importa la tecnología. De hecho, si bien se va a desarrollar una blockchain específica de Huesca Coin, que ya se está desarrollando, vamos a tener un propio exchange, estilo Binance, que también se está creando. Va a haber otras variables importantes desde el punto de vista tecnológico, pero no es un proyecto tecnológico, es un proyecto enfocado en llevar cierta tecnología, las ventajas de cierta tecnología, de la tecnología blockchain a las masas. Y estas variables hay que entenderlas. Entonces, no es decir, si Cardano no vale $100, Huesca Coin tampoco. Hablemos de Ethereum, te cuento de Ethereum. Ethereum es otro proyecto interesante con el que nosotros cuando hacemos estadísticas comparamos. Ethereum, que si bien es una de las primeras, Ethereum fue una de las primeras, si no la primera ICO, ICO que se creó, fue una de las primeras, ahora creo que fue la segunda. Ethereum se lanzó en el año 2014, se presentó en 2014, tuvo un año de ICO, de ICO, recaudó $18 millones y valía 30 centavos de dólar en su inicio. ¿Ok? 30 centavos de dólares en su inicio. A Ethereum le tomó dos años, no 5, no 4, no 100, le tomó 2 años pasar de 30 centavos de dólar a $100. ¿Ok? Son 300x, le tomó 2 años llegar a $100 a Ethereum. Ethereum pasó a $1,000 en 2 años y medio. En 2 años llegó a $100 y en 2 años y medio llegó a $1,000. Y en cuánto, 4 años, 5 años, 6 años, a $4,000 en el año 2021 con el salto de Bitcoin. Entonces, si nosotros nos relacionamos, analizamos Ethereum, por ejemplo, que Ethereum llegó en 2 años a $100, en 2 años a $1,000, en 4 años a $4,000. ¿Por qué es tan descabellado pensar que un proyecto como Huesca Coin puede llegar a $100 en 5 años? Que andan los valores más o menos de inicio, son parecidos. Ethereum se lanzó a 30 centavos. Huesca Coin va a arrancar con un poquito menos, a 10 centavos de dólar cuando se salga la ICO. Eso es lo que se espera. Pero, ¿por qué es tan descabellado pensar que Huesca Coin, que es un proyecto que tiene 10 meses de ICO, no va a alcanzar las alturas que un proyecto como Ethereum o como Cardano lo hizo? Que lograron batir récords en muchísimo más tiempo. Eso es importante. Bueno, Ethereum también es un proyecto tecnológico. ¿Por qué me enfoco en el tecnológico? Porque no solamente también está en la plata que entre y los volúmenes de monedas y las tokenomics y lo que sean con esas monedas y las tecnologías que las soporten, etc. Hay un concepto muy importante que se llama, en este punto de vista, que esto, si bien nos fuimos un poquitito de tema, vamos a seguir ahora a reenganchar. La percepción del valor. La percepción de valor es fundamental. Fundamental. La percepción del valor es lo que hace que Bitcoin valga 30 mil dólares. Es eso. Porque nosotros percibimos que Bitcoin vale más. Por supuesto, hay otras variables, pero es una de las razones por las cuales Bitcoin vale lo que vale. El oro vale porque por la percepción de valor. Cuando se descubrió inicialmente era un pedazo de metal que salía de la tierra, todo choco, opaco, no valía nada. Se empezó a ilustrar y ¡boom! Pepita de oro brillante. Y esto debe valer algo porque es lindo, porque es atractivo. Pero independientemente de eso, la percepción de valor es importante. Por eso es que la percepción de marca es importante. Hoy en día, si vos sos emprendedor, no importa de en qué rubro, si la gente se mete en tu Instagram, que hoy en día es como el currículum vitae en línea de la gente, el Instagram, y vos decís que sos, vos te dedicas a marketing en internet, experto en marketing en internet, te vendés en cursos y en Facebook y donde sea. Y yo me meto a tu Instagram y tenés 36 seguidores, una foto con el perro y una foto comiendo torta. De inmediato dejo de escucharte y lo que está diciendo pierde validez. Puedo estar equivocado, quizás lo esté, pero la percepción de valor es importante. Ahora, si ingreso a tu cuenta y tenés 170.000 seguidores, cuenta verificada, 170.000 seguidores, un post relacionado a lo que estás haciendo, tus seguidores que comentan, miro, tenés historias, tenés... Y todo relacionado a lo que haces con links, con cosas, con información, yo cliqueo los links y voy y me llevan a algún lado, y todo relacionado, habla todo lo mismo, digo, este tipo sabe lo que está haciendo. La percepción de valor es importante. Y Wojcicoin es hoy en día un proyecto con una percepción de valor imponente. Con 46 embajadores del más alto nivel en 34 países. Como te dije, apoyando industrias en los 5 continentes. Que otros proyectos no lo tienen. Otros proyectos no tienen esa percepción de valor. Aunque quizás desde el punto de vista de inversiones lo valgan. De respaldo de inversiones lo valgan. La percepción de valor es importante. Entonces cuando comparan, y a mí me molesta porque comparan Wojcicoin con otros proyectos, lo hacen sin argumento sólido, con una falacia de equivalencia asesina, sin argumentos sólidos, y lamentablemente la gente se queda sin argumentos porque lo dicen con tanta convicción que no saben qué responderles. Acuérdate que una equivalencia es falsa cuando el argumento exagera cuán similares son dos cosas con el propósito de hacer una comparación. Si alguien te dice, Wojcicoin es lo mismo que Ethereum, es lo mismo que, yo qué sé, para bien o para mal, si te comparan con algo que es muy bueno y tiran abajo Wojcicoin porque dicen que no es lo mismo portal y tal o cual cosa, es falso. Pero también sea para el otro lado. ¿Cuántas veces te habrá pasado que alguien viene y dice, reforzando su argumento con nada, ¿no? Opinión 100%, y te dice, eso es una shitcoin o es un scam? Porque suena scam, porque es un bolazo, porque no me gusta el white paper o porque lo que sea. ¿Y scam por qué? ¿Y por qué es una estafa esto? ¿Y por qué es una shitcoin? ¿Qué es una shitcoin? ¿Qué le da valor a una moneda? ¿Qué es una estafa? Vender algo en función de un engaño, utilizando un engaño para vender algo. ¿Y por qué es un engaño? ¿En qué se está engañando la gente? ¿En qué se le está mintiendo la gente? ¿Por qué voy a decir que esto es una estafa? ¿Por qué voy a decir que es una shitcoin? Dame un argumento. ¿No me compares? Porque a mí me estafaron hace 2 años con una moneda que se llamaba Pedrito Coin. Y que porque termina en coin es lo mismo, porque es en blockchain. ¿Cuántos proyectos en blockchain de los miles que hay? El 90% son legítimos. Hay algunos que les va bien, otros que les va mal, pero no necesariamente porque haya uno que rompa las bolas no significa que todos los proyectos sean iguales. Entonces tenés que estar atento a las comparaciones que la gente hace, a las falacias que utilizan, ¿ok? Acordate, dos cosas comparadas que tengan alguna cosa en común, son los dos en blockchain, son las dos tokens, son las dos terminan en coin, no son argumento firme como para que el argumentador te gane o te convenza, digamos. Las características similares en las que se centra no son relevantes para la conclusión que está tratando de establecer. El hecho de que esa persona te diga, esta sí es una token, entonces no vale nada. ¿Por qué? Porque aquella token que yo veo no vale nada. No fortalece esa conclusión. Te quiere establecer que no vale nada, pero ¿y por qué no vale nada? ¿Vos viste la gente que está involucrada? ¿Y vos viste el dinero que se está invirtiendo? ¿Y el apoyo de marcas y empresas que este proyecto tiene? ¿Quién dice que no vale nada? ¿Vos? ¿Que termina en coin? ¿Que es una, está en Binance Smart Chain? ¿Vos tenés idea de la tecnología que Binance tiene? ¿Y por qué se eligió esa? La explicación por las cuales la moneda hoy es una token de Binance Smart Chain y no una moneda con su propia blockchain. Te pusiste a leer un poco el white paper o el proyecto. Y es muy común, ¿eh? Es muy común. El argumento, cuando un argumento compara dos cosas similares, pero en orden de magnitud completamente diferentes, tenés que prestar atención. Por ejemplo, un argumento que compara dos cosas que son conceptualmente similares, como dos criptos, dos tokens, pero que son muy diferentes en el alcance y en el contexto. De vuelta, podemos ir al ejemplo de, yo qué sé, Waska Coin comparándolo con XRP, con Ripple. Y te puedes dar directamente, bueno, Ripple son, no sé, 50 mil millones de monedas, Waska Coin son 2.500 en total, hoy, o sea, el máximo. Van a haber 1.500 en circulación y se van a quemar como 400 y pico millones una vez que se termine el ICO. Entonces, no es todo igual. No es todo igual. Si las dos cosas comparadas son lo suficientemente similares en los aspectos relevantes, entonces quizás el contexto sea importante. Quizás el contexto sea importante. Podemos irnos de vuelta al ejemplo del fútbol. Si vos lo mirás desde afuera, son cosas suficientemente similares. Equipos de fútbol, conoce jugadores cada uno. La misma cantidad de equipos de fútbol, en el mismo tipo de estadio, con las mismas reglas, con el mismo tiempo de juego, con las mismas etapas dentro del campeonato, el mismo tipo de trofeo. ¿Por qué unos ganan cuatro veces más que el otro? Ah, pero el contexto. El contexto es importante. Y tenemos que estar al tanto de esto. En Estados Unidos se discute mucho, por ejemplo, de la esclavitud, del racismo, y no quiero meterme en ese tema ahora, pero se victimiza mucho a los negros con el racismo en los Estados Unidos. Una ideología de izquierda lo hace, ¿no? Los que estamos desde mi postura entendemos que somos todos iguales. La raza no tiene nada que ver con nada. Pero los que sí piensan que la raza es importante y que la raza te genera cierta discriminación o cierta inferioridad respecto a una raza respecto a la otra, o superioridad de una raza respecto a la otra, no entienden que, por ejemplo, la esclavitud no se inventó en los Estados Unidos. No empezó en el 1800 o en el 1700 con los europeos llevando, o en el 1600, con los europeos llevando gente negros de África a Europa. Esto empezó desde la historia del hombre, que existen esclavos. Y los esclavos más prominentes eran blancos de Europa que esclavizaban los musulmanes que venían, o los turcos que venían desde Asia, agarraban a europeos y los llevaban para su imperio, que fue el imperio más grande del otomano, uno de los más grandes de la historia del hombre. Todas las razas sufrimos de esclavitud, acá no es un tema de razas, pero cuando te lo plantean de una forma determinada, usando una falacia de equivalencia u otro tipo de falacias, una vez, como te dije en varias oportunidades, come de la mano. Y es importante que no comamos de la mano, que nos preparemos para vencer las falacias. Acuérdate que la idea básica detrás de la falacia equivalencia es básicamente, como te dije, no puedes comparar manzanas con naranjas, ¿ok? Ya está. El hecho de que sean cosas parecidas no necesariamente significa que la comparación que vos estás haciendo sea válida. Hay que analizar otros factores también. Y como analizamos en el principio, el mayor problema que tienen las falacias de equivalencia es que no son falacias lógicas, sino que son retóricas. O sea, que no son falacias que quizás no tienen lógica en el argumento, porque lo que la persona que le está diciendo es lógico, pero además está basado en la realidad, sino que es de retórica. Le buscan la vueltita a lo que están diciendo para que parezca lo suficientemente razonable con una posición que es claramente deficiente. ¿Ok? Este tipo de ambos ladosismo, que son los dos lados iguales, es particularmente pernicioso porque nos entrena para ignorar las diferencias relevantes entre las cosas cuando es conveniente. Acuérdate que el que tú usa falacias contigo para convencerte de algo, básicamente lo que quiere es eso, es terminar la conversación teniendo razón y que no le rompa más las bolas, y tener razón, que su opinión se sobreponga a la tuya o se superponga encima de la tuya, y se terminó. ¿Okay? ¿Cómo responder a las falacias? Ya terminando el tema, porque tampoco quiero extenderme mucho más. Hay un par de formas de responder a una falacia de falsa equivalencia. ¿Okay? La estrategia general es mostrar por qué la equivalencia no es una comparación adecuada. ¿Y sabes cómo te enterás? Primero que nada, porque si vos sabés de lo que estás hablando, podés no tener quizás las herramientas de negociación, de argumentación necesarias, pero si vos sabés de lo que estás hablando, entonces te vas a dar cuenta si alguien te quiere bolasear. O si, alguien te dice algo que en realidad, ok, lo que él dice tiene razón desde su punto de vista, pero eso no cambia lo que yo digo. ¿Viste la típica frase, una cosa no cambia la otra? Que la naranja sea más jugosa no significa que la manzana sea fea. Que la manzana tenga muchos colores no significa que sea una fruta más linda que la naranja. Son perspectivas, contextos distintos. Señalé que las similitudes científicas están exageradas o simplificadas. Por ejemplo, en el caso de cripto, vos podés decir perfectamente, ok, genial, pero ¿por qué me decís que Waka Coin no puede llegar a un dólar, que es nada más que 10x, si lo que vos me estás planteando no es que Cardano, por ejemplo, no puede llegar a un dólar, porque Cardano llegó a un dólar que era en ese momento eran 50x en 3 meses. ¿Por qué Waka Coin no puede? Porque me acaba de decir que Waka Coin no es como Cardano. O que Waka Coin no puede. Si Cardano no pudo, ¿por qué Waka Coin puede? Es fácil de discutir si sabes de lo que estás hablando y entendés, analizás y descubrís el error falaz que la otra persona está cometiendo. Cualquier diferencia relevante entre los dos casos que se presenten como equivalentes. Que es lo que yo hice cuando hablé de un proyecto y el otro. Acordate que la falacia de equivalencia, cuando el que te está enfrente te lo argumenta, básicamente lo que te dice es: A y B son iguales. Si A y B son iguales y A no pudo, entonces B no puede. O si A y B son iguales y A puede, entonces B también puede. Si este animal es un perro y tiene 4 patas y boca, y este animal es un gato y tiene 4 patas y boca, si el perro ladra, el gato tiene que poder ladrar. Desde el punto de vista lógico, si bien es falaz, si vos estás medio con pocas luces, lo vas a creer. Bueno, sí, tienen los 2 4 patas, tienen cola, son peludos, tienen boca, uno hace guau guau, y capaz que el otro también, si uno no sabe lo que es un gato. Pero no es suficiente, porque tienen diferencias. Un ejemplo muy claro es en una discusión otra vez, no me acuerdo, hace años, yo viviendo en el África, y con esta creo que ya estoy para terminar. Viví en el África 5 años y yo, una de las cosas que hacía, yo tenía una fundación allá, y una de las cosas que hacíamos, además de la fundación, era apoyar ¿cómo es el término en español? Un santuario de animales en Zambia, de animales rescatados, ¿ok? Y yo apoyaba, sponsorizaba a un chita, ¿ok? Yo lo iba a visitar cada 6 meses. Tengo videos, te fijas en mi Instagram, tengo fotos y videos con el chita. Y hablando en ese momento terminado con alguien que no tenía ni idea de animales, yo le decía, va, estos animales no saben lo que es verlo, cómo lo entrenan, porque lo rescataron de cachorrito y lo entrenan, un sistema terminado para entrenarlo a correr atrás de la comida, para después reliberar, relocalizarlos, ¿verdad? Este bicho corre como 110 kilómetros por hora, le digo. Y el tipo vio las fotos conmigo, pero ¿qué va a correr 110 kilómetros por ese animal? Vos, no me jodas, ese bicho es un gato grande nomás. Imagínate el intelecto de esta persona, ¿no? Que él tenía un ovejero alemán de competición y que corría no sé cuánto, y el ovejero alemán corría a 48 kilómetros por hora, marcado, y yo qué sé, y saltaba no sé qué distancia. Y yo le digo, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Le digo, que el perro sea más grande o más largo, más pesado que el chita que vos viste en la foto, son animales distintos, con musculatura diferente, con una columna y un sistema esquelético completamente distinto. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ah, porque los perros son más fuertes que los gatos. Empezó con esa boludez. Imagínate el nivel de la discusión que teníamos hace, no sé, 10 años atrás. No me vas a creer esta discusión, pero fue real. Y es ridículo. Ok, es ridículo. Son cosas que vos tenés que darte cuenta que porque sean parecidas no tienen por qué ser iguales. Y hay comparaciones que no se pueden hacer. A veces, comparar distintos elementos en una discusión, digamos, establecer equivalencias entre cosas, es una forma perfectamente legítima de razonar, analógicamente, ¿ok? Usando metáforas, por ejemplo. Pero el problema es que si vos no sabes usarlas bien, podés cometer errores que te lleven a caer en un pensamiento falaz. Vos querés demostrar algo. Sin mala intención, ¿eh? Vos querés mostrar algo haciendo un ejemplo, usando ejemplos, comparando cositas, y capaz que le errás. O que capaz que te lleva a un pensamiento falaz. Acuérdate que el cerebro humano tiende a simplificar cuestiones complejas. Por eso es que es bueno analizar, no siempre simplificar ayuda, ¿ok? Podríamos hablar muchísimo más del tema. Este es un tema que me gusta mucho. Bueno, todo lo que refiere al desarrollo de la mente a mí me interesa muchísimo. Pero me tocó de cerca porque es algo que he hablado no siempre, no todo el tiempo, pero he conversado bastante últimamente desde el punto de vista del desarrollo de este proyecto, como te mencioné, Weka Coin. Y creo que me pareció sensato mencionarlo junto con ustedes. Bueno, jóvenes, los voy a dejar por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo episodio del podcast. Voy a, como te dije, a tratar de hacer lo imposible para estar con ustedes una vez por semana, al menos si puedo dos. Tengo algunas entrevistas ahí guardaditas que no he publicado aún, que también tengo la intención de compartir contigo para seguir generando contenido de valor, que siempre es importante. Y bueno, por hoy es el final. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí. Y como digo siempre, para terminar, sigan aprendiendo, sigan creciendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao.
El podcast Sé el Jefe es dirigido y producido por Héctor Rodríguez Curbelo, editado por Producciones SEJ, con base en las Islas Británicas Vírgenes, y hecho posible gracias a WCC, World Club Coin. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio, y recuerda, nos vemos en la cima.